Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido, bienvenida a este larguero del 21 de julio de 2026. Un saludo de Héctor González en nombre de todo el equipo de deportes de la cadena SER. Han pasado dos días desde que volvimos a ser campeones del mundo, van pasando las horas y parece que cuesta pasar la página de lo que vivimos el domingo, de volver a la rutina y también al panorama deportivo habitual de un mes de julio. Los equipos están de pretemporada, Mourinho, Flick y Simeone y el resto de entrenadores de primera preparan el inicio de liga para dentro de un mes. El mercado de fichaje se mueve, mañana llega Adeyemi a Barcelona para ser presentado el jueves. Hay amistosos, hoy el Español ha derrotado 4-0 al Po francés. El Tour de Francia sigue su curso, en la etapa de este martes Evenepoel se ha llevado la contrarreloj individual y le recorta algo de tiempo a Pogacar, que el domingo entrará, si no pasa nada raro, en el Olimpo de los cinco Tours. Y eso es, y no es poco, el julio de cualquier año, y en el que los próximos días volveremos a adentrarnos con total seguridad. Pero al igual que en 2010, en este 2026 aún nos podemos recrear un poco más en uno de los grandes logros de la historia de nuestro deporte. Un Mundial que tuvo ayer su celebración en Madrid y que hoy empieza a recorrer las localidades de los 26 campeones, donde ellos van a recibir el homenaje de los suyos, de los que les vieron pegar sus primeras patadas a un balón de fútbol. El larguero de hoy empieza en la tierra y en las celebraciones de Mikel Merino, Fabián Ruiz o Gaby con sus paisanos.
Ni en mis mejores sueños podía haber pensado en ser el representante de Navarra de esta manera, el poder llevar la bandera por todo el mundo y bueno, representar los valores de esta sociedad de la manera en la que lo hago. Me siento un privilegiado, es una gran suerte que tengo, intento hacerlo de la mejor manera posible porque creo que se lo merece todo el mundo y bueno, esos valores de fuerza, de entrega, de respeto, de esa rasmia navarra también que tenemos tanto aquí.
Este era Mikel Merino, era en octavos contra Portugal, en cuartos contra Bélgica. Esta tarde en el Palacio de Navarra, sede del gobierno navarro, donde ha recibido el homenaje institucional de su gente y también de las autoridades. Nos escucha a esta hora de la noche en el larguero María Chivite, presidenta del gobierno de Navarra. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, muy bien, muy contenta.
Mikel Merino, buen futbolista, pero también gran embajador, ¿no? Y representante de Navarra.
Bueno, pues yo no tengo más que compartir sus palabras, ¿no? Y porque es verdad que hemos visto un buen juego, pero sobre todo también hemos visto pues esos valores, ¿no? El valor del equipo, del esfuerzo del equipo, que es mucho más que la suma de talentos individuales, el cómo se comportaron también con el tema que hubo ahí, ese pequeño rifirrafe con Argentina, ese valor del esfuerzo y, como decía Mikel, esa rasmia que nos caracteriza a los navarros, pues lo vemos reflejado en él. Ha habido miles de navarros y navarras que lo han seguido y quería yo también, bueno, pues que pudieran disfrutar también los navarros y navarras, bueno, pues de esos jugadores que vienen a Navarra también a dar las gracias y a compartir su, desde luego, su éxito.
¿Qué es la rasmia, para el que no conozca ese término?
Es que no sabría describirlo. Bueno, pues esa manera de hacer las cosas, ¿no? Es verdad que con empuje, con fuerza, pero bueno, pues con esa dedicación, no sabría describirlo. Pues ese empuje, fuerza, ilusión, bueno, siempre por ese esfuerzo por conseguir objetivos, ¿no?
Una descripción, básicamente, de Mikel Merino. ¿En qué ha consistido el acto? Imagino que muy emotivo. También estaba Javi Martínez por ahí, ¿no? Campeón en el año 2010. ¿Cómo ha sido un poco la tarde, presidenta?
Bueno, pues hemos querido invitar también, por supuesto, a Javi Martínez y también, bueno, pues alguien del equipo técnico, López Vallejo, Javier López Vallejo.
¿El psicólogo?
El psicólogo, que bueno, pues que también es navarro y que la parte también esa de cuidar la salud mental del equipo es muy importante. Y bueno, y así lo han reconocido ambos, ¿no? Bueno, pues los hemos recibido aquí, bueno, les hemos dado un pequeño, bueno, reconocimiento, han firmado, bueno, pues la camiseta para la ciudadanía, bueno, aquí os leo, para la ciudadanía navarra, gracias por vuestro apoyo siempre, un abrazo enorme. Qué y bueno. Lo que hemos querido, bueno, pues que salieran también al balcón del Palacio de Navarra para, bueno, pues para encontrarse con, bueno, pues esos navarros y navarras que han disfrutado con ellos estos días. Y es que además coincidió en pleno San Fermines los dos goles de Miquel Merino, bueno, que todavía pues la ilusión, la emoción todavía se magnificó más.
Ha durado tanto la emoción que dos semanas después de que empezaran los Sanfermines, el momento al que se refería ahora María Chivite, la presidenta de del gobierno navarro, ha ocurrido esto en el balcón del ayuntamiento hace unas horas, Miquel Merino en Pamplona, cuando ha salido a hablar ante sus paisanos.
¿Me vas a permitir, como me he perdido las mejores fiestas del mundo este año, y me he podido estar aquí para celebrarlas, quiero escucharos a todos, soltarlo conmigo? ¡Viva San Fermín!
¡Viva!
¡Viva San Fermín!
¡Viva!
Ya lo había hecho, presidenta, aquel 6 de julio, el día del chupinazo, cuando marcó el gol contra Portugal. Salió luego con el pañuelo rojo.
Con el pañuelo, es que a mí me dio un orgullo absoluto verlo ahí con el pañuelo, que por cierto también se ha llevado un pañuelico rojo, ambos dos. Se han llevado un pañuelo de gobierno navarro, del Instituto Navarro de Deporte, porque bueno, ese pañuelo es algo que nos identifica a todos los navarros y navarras, independientemente de, bueno, pues que luego somos muy diferentes, ya sabes que Navarra es una comunidad muy plural, pero sí, es algo que nos une a todos. Uh-huh. Y verlo ahí en la televisión, en el Mundial, sacar el pañuelo, pues la verdad que a mí me emocionó, como Navarra me emocionó mucho, es que me llena de orgullo.
Claro, no es que solo lo vieran sus paisanos, es que lo vio todo el mundo al final, puso en el centro del mapa el Día de San Fermín.
Bueno, las fiestas de San Fermín son unas fiestas muy internacionales, y es verdad que perderse San Fermín es, entiendo que haya sido un gran esfuerzo,
Pues María Chivite, presidenta de la Comunidad Navarra, del Gobierno Navarro, muchísimas gracias por atender al larguero de la cadena SER, y que vengan más celebraciones como esta en el futuro, que será el símbolo de que la selección española sigue cosechando triunfos y también uno de sus grandes embajadores como Miquel Merino. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Tuvimos en el 2010, hemos tenido este año y espero que no tengamos que esperar 16 años para volver a tener un navarro ahí ganando un mundial.
En 2030, un recibimiento como este, ya verá.
Eso espero.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Y de Miquel Merino en Pamplona a Fabián Ruiz y Gaby en los Palacios y Villafranca, en Sevilla.
La verdad que sí, son gente muy grande de los Palacios y yo creo que nunca los vamos a olvidar.
Yo también pienso que sí, que son gente que me gustaría llegar algún día a ser como ella, que lo he hecho como referente.
A mí me gustaría hacer igual que Fabián y Gaby, llegar a una final del Mundial y ganarla.
Un orgullo muy grande, muy grande, muy grande. Muy grande porque es que significa que hay una juventud sana, una juventud que está dispuesta a hacer todos los sacrificios que sean por llegar a los límites que han llegado, por ejemplo, ellos.
Para mí Fabián y Gaby es un ejemplo a seguir, que le ha dado mucho, por ejemplo, a mi equipo, al Betis. Un ejemplo a seguir, la verdad, una estrella.
Hombre, un ídolo para el pueblo, la verdad, y para España, son los mejores los dos.
En cuenta que nos inspira a nosotros, incluso ser mejores personas, para así poder llegar a eso, porque ¿quién no sueña con tener una Copa del Mundo?
Claro.
A cualquiera le gustaría.
Pues el alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, que yo sepa no tiene ninguna Copa del Mundo, pero tiene a dos campeones, a Fabián Ruiz y a Gaby, más Jesús Navas, hace 16 años. Casi nada. Alcalde, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Para un municipio que no llega ni a 40.000 habitantes, ¿cómo se explica tener a varios campeones del mundo?
Bueno, pues la verdad que es algo que nosotros conozcamos, que no se ha dado en ningún lugar otro del mundo, en un pueblo. A lo mejor una gran ciudad, una capital de muchos millones de habitantes, sí, pero en un municipio como el nuestro, pues contar con tres campeones que además pertenecen a generaciones tan distantes como la de Jesús Navas y Gaby. Fabián está ahí por medio, pero Jesús ganó el último título con la selección española con cerca de 40 años y Gaby no pasaba los 20. Eso pues el reflejo del trabajo de muchos años de los equipos de cantera, formando a chavales en valores, que algunos llegan a la élite, como es el caso de estos tres grandes futbolistas. También tenemos a María Valle, que ha sido campeona de Europa con España sub-19 y que ha venido hasta en el Betis, en el Madrid, en la Real Sociedad. Al final es un municipio que tiene 1.200 niños y niñas que a diario practican el fútbol en los distintos equipos que tenemos en los Palacios. Y eso, pues, como es lógico, hace que nuestro pueblo pues cuente con más probabilidades, una posibilidad grande de sacar a estos deportistas, pero a nadie escapa que es algo que no se ha dado en ningún otro lugar del mundo. Chavales que son humildes, que mantienen su vínculo con el pueblo, que cada vez que pueden vienen aquí, que vienen de abajo, de familias trabajadoras, que han hecho un esfuerzo grande para que sus hijos pues se pudieran dedicar al deporte hasta que han triunfado profesionalmente, porque hasta que se llega a ese momento pues no es fácil y hay que entregar mucho. Y todos esos sentimientos pues afloran en un momento como este, y eso, bueno, pues ha sido o ha provocado el que hoy haya habido una explosión de júbilo, miles y miles de personas, no solo ya de los Palacios de Villafranca, de todas las localidades de Sevilla, han venido vecinos hasta de Granada, pues para tocar, saludar, compartir esa enorme alegría que supone que España gane un segundo mundial de fútbol, ¿no?
Ese vínculo y ese orgullo lo explicaban así dentro del ayuntamiento Fabián y Gaby.
He tenido la suerte de ganarlo todo, me quedaba el mundial y bueno, la verdad que he podido cerrar un año histórico y muy contento de todos los trofeos que he conseguido, pero como siempre digo, el trofeo más bonito es el cariño de toda la gente que hoy hemos visto aquí. Todo nuestro pueblo como nos ha recibido, que eso la verdad es el mayor título.
Para mí es el mejor pueblo, es donde estoy más tranquilo, mi vida es muy tranquila aquí, todo el mundo me conoce, me ha visto por la calle, entonces la gente me tiene muy normalizado y la verdad que cuando estoy aquí estoy en casa.
Esa era la parte bonita, emotiva, pero alcalde, cuéntenos eso de darles a Fabián y a Gaby su peso en tomates.
Bueno, pues una tradición que iniciamos en el año 2012 con aquella Eurocopa que culminaba el ciclo Eurocopa Mundial Eurocopa. Se nos ocurrió por parte de la Asociación de Productores de Tomate de los Palacios, que es una marca protegida. Aquí el tomate es un cultivo muy social, que tiene mucho prestigio, se le conoce como el bombón colorado. Y aprovechamos aquella ocasión pues para mostrarle de corazón el agradecimiento y lo que suponía para nuestro pueblo contar con un campeón como Jesús. Y desde entonces, pues, que hemos tenido la suerte de que en cada final de España había siempre uno de los palacios y hemos ganado. Entonces, cada vez que hemos ganado, pues, le hemos dado su peso en kilo de tomate. Lo hemos hecho ya también con otros campeones, como por ejemplo José Antonio Rueda, campeón del mundo de motociclismo, que es de aquí de los palacios también. Y cada vez que hay un palaciego o palaciega que gana un título internacional con España, pues, nuestras cooperativas le dan su peso en tomate de los palacios. Se ha convertido en algo simpático, muy bonito, que además promociona pues nuestro producto, y nosotros siempre destacamos que el bombón colorado con la roja hacen una mezcla imbatible y nos da suerte, y ojalá tengamos que seguir dándole tomate de los palacios a nuestro futbolista, porque será el indicador de que siempre España gana un título y que además hay uno de nuestro pueblo.
Claro, alcalde, pero Jesús Navas era más pequeñito, más delgadito. Con Fabián habrán tenido que sacar más tomates, ¿no?
Bueno, Fabián se ha llevado 84 kilos con 200 gramos. Tenían la medalla puesta, que la medalla pesa medio kilo, pero
os ha engañado para llevarse el tomate más.
Hemos sido generosos y se lo hemos echado de manera amplia para que lo disfruten con su familia. Y la verdad, bueno, es una nota simpática y a nosotros pues nos ha servido pues también como argumento pues para compartir de manera colectiva una alegría tan grande con todos los españoles y las españolas.
Y dentro del pueblo, ¿qué lugar tiene pensado para ellos? Porque imagino que algo a partir de ahora llevará el nombre de Fabián y de Gaby. También no sé si habrá algún tipo de monumento. ¿Qué tienen pensado?
Sí, le vamos a cambiar los dos campos de fútbol de césped artificial que tenemos. Uno va a pasar a llamarse Fabián Ruiz Peña, el otro Pablo Páez Gavira, Gaby. Jesús Nava ya cuenta con un pabellón a su nombre, y a los tres, como campeones del mundo, pues le vamos a levantar un monumento en el entorno de los estadios, al lado de un mirador turístico que tenemos aquí, que se llama la Torre del Agua, y para que se quede de manera permanente pues en reconocimiento al orgullo enorme que supone para nuestro pueblo y como referente seguro para miles de niños y niñas que vienen aquí los fines de semana con los distintos equipos a disputar sus partidos de las distintas categorías, y que seguro que va a ser un lugar de peregrinación masiva para muchísimos aficionados que reconocen la importancia histórica que tiene que un pueblo como el nuestro pues cuente nada más y nada menos que con tres campeones del mundo, que se dice pronto, pero que cuando miremos para atrás, cuando pasen unos años, seremos conscientes de la hazaña tan grande que han conseguido estos tres futbolistas jugando o disputando los partidos con la camiseta de la selección española de fútbol.
Es que es una pasada, un campeón del mundo por cada 12.000, 13.000 habitantes de los Palacios y Villafranca. Juan Manuel Valle, alcalde, muchísimas gracias por atender al Larguero de la SER.
Pues un abrazo para vuestro oyente y para vuestro todo equipo, para todo el equipo. Un abrazo fuerte.
Gracias, alcalde, y gracias a Carlos Castro, compañero de Radio Sevilla, por hacer posible esta conexión. Por cierto, tras ese acto, mejor dicho, Gaby ha hablado de su choque mal gesto que tuvo Leandro Paredes con él, con el campeón del mundo, tras la final.
La verdad, que te digo la verdad, no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea buena imagen para los críos, para los niños, pero creo que también hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta. Lo más lógico para mí sería expulsarle en el partido y ya está, pero como te digo, al final creo que todo es fútbol y tiene que ser así siempre el fútbol.
Pues Gaby perdona a Paredes, pero lo de Paredes durante todo el encuentro sigue siendo difícil de entender, incluso de perdonar. En lo que llegan más recibimientos a los campeones en sus pueblos y ciudades, otros ayuntamientos ya anuncian que van a nombrar a su futbolista hijo predilecto de la localidad. Es el caso, por ejemplo, de Don Benito con Pedro Porro. María Paredes, buenas noches.
Buenas noches, Héctor. Así es, la alcaldesa Elizabeth Medina explicaba que la propuesta responde al reconocimiento de los vecinos hacia un deportista que ha llevado el nombre de Don Benito a la élite del fútbol internacional.
Es una decisión que creemos que responde al sentimiento de toda una ciudad. Es el primer donbenitense que conquista un mundial de fútbol, un logro extraordinario que vivimos con enorme emoción y que hizo que miles de vecinos salieran a la calle para compartir un momento que ya forma parte de nuestra historia colectiva.
A partir de ahora se abre el procedimiento previsto en el Reglamento de Honores y Distinciones, que incluye la tramitación del expediente hasta su aprobación definitiva por el Pleno. Desde el 23 de julio y durante 30 días hábiles, vecinos, asociaciones, clubes, empresas y otras entidades podrán adherirse a la propuesta.
Gracias, María. Y mucha gente también se pregunta hoy, bueno, desde ayer prácticamente, ¿cuándo voy a poder tener mi camiseta por fin con la segunda estrella, la del 2010 y la de 2026? Pues, ¿cuándo? Isabel Pacheco, muy buenas.
¿Cuándo podremos? Pues, como comentaba Héctor, desde que España ganó ese segundo título mundial el domingo, ya el lunes había gente esperando a que la tienda Adidas de Gran Vía abriera sus puertas y todo el que entraba hacía la misma pregunta: ¿cuándo puedo tener mi camiseta con las dos estrellas? Bueno, había gente que incluso iba pensando que iba a estar a la venta y la respuesta de los dependientes era siempre la misma. Hasta el 4 de agosto no va a estar físicamente la camiseta de la selección con las dos estrellas. Es cierto que desde ya, desde la aplicación de Adidas, podemos meternos y hacer una reserva para tener ya esa camiseta, pero ojo, no nos va a llegar hasta antes del día 4, nos llegará después del 4 de agosto. Pero es curioso porque cuando entras en la app de Adidas ya tampoco hay esas camisetas que sacaron como reserva, también están agotadas.
Se han agotado también
las reservas. Se han agotado, así que nos apuntamos a una lista de espera con la suerte, ¿no?, esperando que alguien cancele su reserva y poder coger alguna. La camiseta, Héctor, con las dos estrellas, ¿sí?, que cuesta 100 euros, sin nombre ni dorsal. La camiseta únicamente. Y déjame decirte también, sí, que la camiseta con la que salieron ayer los jugadores a celebrar por las calles de Madrid esa segunda estrella, que aparecía Campeones 2026, uh-huh, y detrás se veía la fecha y las ciudades donde hemos ganado todos los partidos hasta llegar a esa estrella, también está costada. Costaba 35 euros y la sacaron ayer y ya hoy por la mañana no había camiseta.
O sea, hasta la camiseta de la celebración agotada también.
Agotadísima. Esa camiseta es la que también se pusieron los jugadores en el césped de New Jersey, esa,
sí,
que era roja también, Campeones.
Sí, muy
chula. Tampoco. Yo creo que ahora mismo todo, es marca selección española, está agotado.
Todo
es
vende.
Un boom, todo es un boom. Así que veremos a ver cómo están las tiendas ese 4 de agosto, que como te digo es el día que por fin podremos tener nuestra camiseta con las dos estrellas.
Pues el 4 de agosto seguro que veremos todas las tiendas oficiales que venden la camiseta de la selección con colas y colas de aficionados que quieran poner su segunda estrella a la camiseta que ha tenido muchísimo éxito y que se ha visto por todas las calles del país en el último mes y medio. Gracias, Isa.
Saludo.
Viene movido el verano para alguno de nuestros campeones, alguno ya ha cambiado de club, es por ejemplo el caso de Cucurella, Grimaldo, Víctor Muñoz, que jugarán el año que viene en nuevos destinos, Real Madrid, Atlético o Liverpool respectivamente, pero ¿dónde lo harán Ferran Torres y Rodri Hernández? Lo intentamos resolver.
El Larguero. Cadena SER.
12 menos 10, una hora menos en Canarias. Este era Ferran Torres, el héroe de Nueva York, en la previa del primer partido del Mundial ante Cabo Verde.
Ni lo sé, ni me importa ahora mismo. Mañana es lo importante, conseguir los 3 puntos, debutar de una buena manera y lo externo al final ahora no es importante.
¿Tú el año que viene te ves jugando en el Barça?
Yo me veo jugando mañana el partido contra Cabo Verde.
Barcelona, Nilsola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Héctor? Buenas noches.
¿Se queda Ferran en el Barça o no?
Pues yo creo que a día de hoy, ahora mismo, es imposible de responderte al 100%. Lo que te puedo contar es que en el Barça cuentan con él, que en el Barça van a intentar renovarle, le van a ofrecer la renovación, aunque seguramente para poder cerrar lo que sea oficial tendría que ser en septiembre por un tema de fair play. En el Barça no le consta ninguna oferta de ningún equipo, como mínimo a día de hoy, pero lo que te admiten en el club es que la semana que viene va a tener que haber contactos sí o sí, porque es verdad que la situación es clara y lo venimos contando desde hace meses. Acaba contrato en 2027 y eso tiene una traducción muy sencilla: o renueva o el Barça le va a tener que vender, porque si no se marcharía gratis el año que viene, podría negociar con quien quiera a partir de junio, y yo creo que esto es el escenario que el Barça no va a querer permitir.
¿Y por qué Nil tiene dudas, Ferran, de seguir o no?
Bueno, porque es verdad que él cree que merece un aumento de ficha. En el Barça entienden que puede, se le puede mejorar. Es verdad que hay una cláusula con el Manchester City que si renueva el Barça Ferran le tendría que abonar como variables cuando se hizo la operación alrededor de entre 7 y 8 millones de euros. Esto, nos cuentan, no es un problema, es decir, no va a ser un problema, sería un problema para el Barça afrontar esto, pero seguramente las cifras que a día de hoy pide Ferran o que en torno de Ferran ha trasladado al Barça son quizá algo más altas de las que le quiere dar el Barça. Y hay otra cosa, pues Ferran entiendo que aquí no se ve titular, sabe que la obsesión de Flick y la obsesión del Barça es traer a un punta para ganar la Champions, es decir, que pagar 120-130 millones por Julián Álvarez, y esto pues hace que quizá el futbolista pues ahora mismo y después más del gol que metió el otro día pues se quiera hacer de rogar y que le paguen lo que él considera que vale.
El equipo que primero ha llamado a la puerta de Ferran antes incluso de ese gol histórico el pasado domingo ha sido el PSG. París, Andrés Onrubia, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, de hecho está muy interesado en Ferran Torres, no lo oculta cuando preguntas al conjunto parisino. Le ven como un gran recambio de Gonzalo Ramos, que se marchó al Milan como por 70 millones de euros y queda huérfana esa posición de delantero centro, que es verdad que no era titular, pero que puede ocupar perfectamente Ferran Torres. Luis Enrique es muy fan del futbolista, valora mucho su polivalencia y de hecho durante ese Mundial, tanto el técnico asturiano como el propio Ferran mantienen una conversación telefónica. Le traslada a Luis Enrique que quiere contar con él la próxima temporada en el proyecto del PSG. Esos primeros retornos por parte del jugador se consideran bastante positivos en París, y Luis Enrique le conoce muy bien de esa etapa en la selección española, aunque el Paris Saint-Germain no va a realizar ninguna oferta hasta que no tenga el sí del futbolista. Es una política que ha adoptado el conjunto parisino desde la llegada de Luis Enrique. Quiere voluntad del jugador, una voluntad externa, ¿no?, para que se una a la disciplina parisina. Ya le ocurrió hace dos años con Julián Álvarez antes de fichar por el Atlético de Madrid, pero lo que trasladan en París es que hay una lista de posibles refuerzos ofensivos del equipo actual campeón de Europa, y uno de ellos en lo más alto está Ferran Torres actualmente.
Marcos López, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Héctor y compañía.
¿Cuánto se ha podido revalorizar Ferran Torres desde el domingo?
Pues hay un Ferran Torres hasta el domingo que debía ser las 11:30 de la noche.
12 menos algo, yo creo, ¿eh?
Sí, sí. Hay un Ferran Torres hasta las 12 menos algo y hay otro Ferran Torres. Lo que es evidente, como bien contaba Nil, es que el Barça y cualquier club serio a este nivel o renueva al futbolista o lo tiene que vender. Y si el futbolista no quiere acceder a ser vendido porque está en su legítimo derecho, como es el caso o podría ser el caso de Ferran Torres, pues acaba contrato y a partir de aquí es dueño absoluto de su destino. En realidad lo sería a partir del próximo 1 de enero y puede decidir irse al París, irse al Atlético de Madrid, que era otra de las opciones que tenía, o quedarse en Barcelona. Es tan simple como eso. Es evidente que el valor ha crecido de una manera extraordinaria, pero también ha crecido para el club, para el Barça. Si alguien quiere fichar ahora a Ferran Torres, el Barça también puede alegar estar fichando al hombre que le ha dado a España la segunda estrella. Y eso cuesta un dinero que si antes eran 30 o 40 millones, ahora es mucho más. Acaba de contar Onrubia. ¿Cuánto cobró Onrubia el PSG por Gonzalo Ramos?
70. Millones.
Por lo tanto, ¿y qué era? ¿Titular? No. Suplente
no,
jugado.
No, jugaba muy poco, jugaba, además. Sí, sí.
Jugaba poco, no, poquísimo. Hay que rastrear en la arqueología de los minutos del PSG para saber lo que jugaba Gonzalo Ramos. Por lo tanto, si el PSG tenía 70 millones, es obvio que no va a dar 70 millones al Barça por Ferran Torres, pero el Barça también puede esgrimir, si te quieres llevar a este futbolista, pues lo vas a tener que pagar.
Claro, Onrubia, porque aparte de Gonzalo Ramos, ¿tendría que salir algún jugador más de ataque del PSG para que llegara Ferran o no?
Yo creo que no. Bueno, se ha hablado de Barcola, el extremo izquierdo, que no ha tenido, bueno, sí ha tenido bastantes minutos en el Mundial, pero creo que es más por Gonzalo Ramos. Se ha marchado también Canguilí, que creo que todavía no lo ha hecho oficial el Atlético de Madrid, pero Canguilí era más un centrocampista, pero va a fichar sí o sí a un delantero. Se hablaba también de Diomandé, el jugador del Leipzig, pero que juega más en la banda, y a Ferran le ven más como un delantero centro, pero se va a tener que reforzar sí o sí porque queda vacante una posición en la que, si bien es cierto, no ha jugado mucho Gonzalo Ramos, pero sí tuvo una participación bastante importante en el tramo inicial de la temporada pasada.
Marcos, ¿es una renovación necesaria para el Barça la de Ferran?
Es necesaria en el sentido de que se ha ido Lewandowski. Es decir, aquí el problema real es que Ferran no se ha sentido en esta última temporada como el delantero centro titular del Barça, pese a que ha metido 21 goles en 49 partidos, 16 goles entre tres jornadas del campeonato, y Lewandowski ha metido 19 goles en 46. Y prácticamente los minutos que han jugado son similares. Creo que hay como 150 minutos más para Ferran Torres. Pero él no siente, o no ha sentido por parte de Flick y por parte del club, que es el nuevo titular. No lo siente al punto que el Barça está buscando y que ha planteado una oferta que ya la tiene Atlético Madrid y que ya la ha rechazado Atlético Madrid, pero el mercado es muy largo, por Julián Álvarez. Y él entiende que tiene las condiciones para ser el nueve titular del Barça, y por eso creo que es todo lo que le está bullendo en su cabeza, y desde el domingo pues con más razón todavía, porque ahora él tiene una carta mucho más importante desde el domingo a las 12 menos cuarto de la noche, pero insisto, el Barça también la tiene a la hora de negociar. ¿Hasta dónde nos puede llevar esto? Es complicado porque el Barça lo primero que tendría que hacer es fichar al nueve titular, y acabamos de escuchar a un Rubia que si va al Parque de los Príncipes no va como nueve titular, y aquí tampoco lo es el nueve titular Ferran Torres.
Pues difícil elección para Ferran, si cree que no va a poder jugar en ninguno de los equipos, aunque...
Bueno, jugar sí que va a jugar,
bueno,
pero me refiero...
como titular, me refiero, tener un papel importante, el que él considera que debe tener, claro.
Aquí Héctor, hubo un momento de la temporada en el que Ferran seguramente estaba mejor que Lewandowski. Hablo de antes de los cuartos semifinales de Champions, sí. Que Ferran entendía que estaba mejor él y que Flick, como necesitaba a Lewandowski para el tramo final, empezó a usar más a Lewandowski cuando el que había estado mejor hasta finales de enero fue Ferran. Desde entonces estuvo prácticamente tres meses sin marcar, y allí se sintió bastante decepcionado Ferran con este tema. No se siente el titular. Es verdad que el Barça, de puertas para afuera y para adentro, sabe que necesita un buen delantero. A mí lo que me sorprende es que irse al Paris Saint-Germain con Luis Enrique, aunque sea su defensor, es tener los mismos o menos minutos de los que yo creo que puede tener en el Barça, porque encima Flick quiere un ataque muy muy móvil, ya sabe Ferran cómo es jugar con Flick, le ha respondido, ha marcado goles, creo que son 40 prácticamente en dos temporadas. Vamos a ver lo que ocurre, también te digo, seguramente la oferta que le puede hacer el Paris Saint-Germain a nivel contractual pues es superior a la que de momento le puede ofrecer el Barça. Insisto en el tema de fair play, sí, que nos contaba Santiago Valle estos últimos días, que para que la intención del Barça sería cerrarlo en septiembre, que tendría que ser un acuerdo verbal o cerrar algún pacto de alguna forma, porque si no en septiembre y luego no te lo firma Ferran, en enero se puede marchar gratis. Es decir, que me parece interesante también el dato que nos ha contado estos últimos días Santiago Valle.
Pues sí, que tendría que esperar hasta septiembre para hacer la renovación. Ferran Torres, por cierto, que ha marcado 21 goles en esta temporada con el Barça, entre todas las competiciones. Y mientras, Neil, le siguen llegando refuerzos en ataque a Hansi Flick, ¿no? Adeyemi está al caer.
Sí, a cámara lente prácticamente, ¿eh? Porque llegó Adeyemi el jueves pasado. Me acuerdo que el jueves pasado contamos en el larguero que ya había llegado a Barcelona, sí. Que si el día siguiente, que si falta un papel, que si ahora estamos esperando a Deco y a Laporta. Hoy parecía, todo indicaba, cuando llegaba a Laporta, de hecho lo ha pronunciado esta mañana en la única frase que ha dicho cuando ha llegado cansado, visiblemente cansado, el vuelo desde Nueva York. Mañana lo vamos a presentar. De momento, hoy no se ha hecho oficial. Mañana es el día en que el Barça lo va a hacer oficial, y todo apunta que el jueves a la 1 del mediodía ya podrá ser presentado una de Yemi, que de momento no puede entrenar, hace trabajo específico como azulgrana en la ciudad deportiva. Y también te apunto que Jesse Bisibu, un extremo del Brujas muy jovencito, también lo tiene prácticamente cerrado el Barça por una cifra alrededor de 8,5 millones de euros. Están ya con el tema papeleo y todos estos asuntos, pero nos dicen desde el club que es el principio, pero que se va a acabar cerrando. Es decir, que Adeyemi, Bisibu y Cancelo también serán tres caras nuevas que tendrá el Barça para el año que viene.
Pues tres fichajes para el nuevo Barça 26-27. Nos lo cuentas mañana, qué pasa con Adeyemi, a ver si llega ya de una vez. Gracias, Neil, hasta mañana. No.
Un abrazo, hasta mañana.
Y el otro nombre propio es el de Rodri, de momento en el Manchester City, y veremos si en el Real Madrid. Este es Rodri con Manu Carreño en el Larguero antes del inicio del Mundial.
Tu futuro sé que ahora mismo es lo último que te preocupa y así lo has dicho, te quieres centrar solo en la selección española en este Mundial, ¿no?
Sí, ya lo he dicho en alguna ocasión. Ahora mismo no pienso en absolutamente nada de mi futuro. Creo que el Mundial va a ser también determinante para mí. Es verdad que te llegan cosas, pero yo al final no sé muy bien de dónde vienen las cosas, ni he pensado, ni estoy tomando decisiones, entonces poco más te puedo decir.
Me consta que que muchas de las cosas que llegan sobre ti ni te las cuentan, ni menos en este momento, ¿no?
La verdad que no, la verdad que no me las cuentan. En el momento que tenga que tomar una decisión o lo que sea, pues ya se mirará y analizaré.
Bueno, pues en cuanto a su posible fichaje por el conjunto blanco, seguimos en la misma situación. A Rodri le gustaría venir al Madrid. En el club existen informes favorables a la contratación de Rodri y ahora tras el Mundial la opinión evidentemente ha mejorado aún más. Pero en la cúpula del club, ¿qué es lo que importa? El pensamiento sigue siendo el mismo, el de no acometer la operación, el de no ir a por Rodri, por muy sorprendente que parezca. ¿Qué te parece, Marcos?
Bueno, hay también una carga política por lo que ocurrió, no digo política a nivel electoral, por lo que ocurrió en las elecciones con aquel supuesto acuerdo o presumible acuerdo que tenía Riquelme para traer a Rodri al Bernabéu. Y en el fondo estamos contando la situación de Rodri de la misma manera y con el mismo guión que la de Ferran Torres. Rodri le queda un año de contrato, el City tiene la necesidad de venderlo o renovarle, y el jugador quiere volver a España, lo ha expresado, lo ha trasladado y lo ha verbalizado, que eso es lo más importante cuando un jugador de este nivel, estamos hablando de un Balón de Oro, estamos hablando del mejor jugador de la Eurocopa, estamos hablando del mejor jugador del Mundial, cuando alguien así ya traslada su deseo de volver a casa, ahora el problema es saber dónde está su casa, si en el Bernabéu, en el Metropolitano o quién sabe si hasta en el Camp Nou, que es mucho más complicado evidentemente, pero
¿en cuál te encajaría más de los tres?
Futbolísticamente, sin duda alguna en el Camp Nou. Futbolísticamente. Futbolísticamente en el Camp Nou.
Bueno, su casa de momento está en Manchester.
Por eso digo.
Ahí está Pablo Montaño, una hora menos en Inglaterra, 11:03. Hola, Pablo, muy buenas.
¿Qué tal, Héctor? Compañeros, muy buenas.
¿Qué se dice allí sobre la situación de Rodri? Porque recordemos que tiene una oferta de renovación por el City desde hace unos meses ahí un poco aparcada, ¿no?
Sí, es lo que hemos estado contando durante todos estos meses. Nos lo ha contado el propio Rodri Hernández durante todo este tiempo, que no iba a pensar en su futuro hasta después del Mundial. Lo hemos escuchado ahora mismo las palabras con Manu Carreño, lo ha contado en varias entrevistas con el diario AS. Incluso hace unos meses, cuando todavía el Mundial estaba lejos, que recuerdo unas declaraciones que tuvimos en directo a Rodri con Yago de Vega, que decía que no iba a pararse en ese tipo de decisiones, que se estaba jugando la temporada con el City y que su objetivo era primero terminar bien la temporada con los mancunianos y después empezar aún mejor el Mundial. La única diferencia con respecto a lo que comentaba Marcos entre Ferran y Rodri, por comparar situaciones, es que hay una, no voy a decir desesperación, pero que el City sí que va a darlo absolutamente todo por renovar a Rodri Hernández, que es una prioridad absoluta, que el que es capitán y estrella junto con Erling Haaland del conjunto mancuno siga, porque le queda solo un año de contrato, pero el Manchester City lleva bastante tiempo detrás de la renovación de Rodri Hernández, sobre todo porque aparte de la importancia que tiene en el juego, se vio en el año en el que el Manchester City cae en picado su rendimiento con Pep Guardiola, coincidiendo con la lesión de rodilla de Rodri Hernández, y también porque, aunque parezca una sorpresa, Rodri no está ni siquiera en los primeros escalones salariales de la estructura del Manchester City. Está muy lejos de las más de 500.000 libras semanales que gana Erling Haaland, y quizás sea sorpresa, Héctor, porque hay que buscar hasta el séptimo, octavo escalón para encontrar el salario de Rodri. Hablamos de unas 200.000 libras semanales, muy por detrás de lo que te digo, de los nombres propios y primeras espadas en lo económico del mundo manco, por detrás de Marmus, de Donnarumma, de Gueye, de el nuevo fichaje Elliot Anderson, de Rubén Díaz. Rodri está todavía muy por debajo y es ahí donde quiere equipararlo y donde quiere llevarlo el Manchester City. La última información que se publicaba en Inglaterra la daban los compañeros de The Athletic, la última, más concretamente David Ornstein, compañero de la prensa británica que mejor información maneja de mercado inglés, y decía que después del Mundial, que es lo que siempre ha dicho Rodri y a lo que se ha aferrado el Manchester City, se iban a sentar Manchester City y Rodri Hernández. Publicaba The Athletic que se iban a sentar ambas partes, que no habían avanzado durante estos meses mucho las negociaciones, pero que el City seguía convencido en poder convencer a Rodri después del Mundial. Y la última información, como te decía, es que no sería una locura que terminase renovando, que Rodri ha dado a entender que se quiere, también en ocasiones ha dado a entender que se quiere quedar en Manchester, pero que es un sueño, un deseo que tiene en mente el de volver a España, pero que una ampliación de contrato con el conjunto mancuniano, con el que solo le resta un año, como decíamos, hasta junio de 2027, no sería una locura, porque el Manchester City quiere situar a Rodri donde se merece. Balón de Oro, mejor jugador del Mundial, y quién sabe si doble campeón del Balón de Oro el próximo 26 de octubre.
Es que eso está claro, un ganador de Balón de Oro, y quién sabe si de un segundo Balón de Oro merece, yo creo, un mayor reconocimiento también en su salario. Gracias, Montaño, nos contaremos.
Abrazo grande, compañeros, chao.
En los próximos días. Y el Mundial también ha dejado mucho cambio en el mercado de seleccionadores. Por ejemplo, la gran ausente del Mundial, Italia, está intentando convencer a Pep Guardiola. Lo está haciendo Paolo Maldini, que es el nuevo director deportivo de la selección italiana, una información que vienen contando al detalle en los últimos días los compañeros de la Gazzetta dello Sport. Nos escucha desde Italia Alberto Cerruti. Hola, Alberto, muy buenas.
Muy buenas, efectivamente es así. Paolo Maldini, que es el nuevo director técnico de la Federación Italiana, con su amigo Leonardo, que es su ayudante, han hablado con Pep Guardiola en el fin de semana en Barcelona. Tratan de convencerlo para aceptar la oferta de ser el nuevo entrenador de la selección italiana. Parece muy difícil porque Guardiola le ha dicho que quiere quedarse un año, quiere estar con su familia, con su padre, pero como máximo el jueves, o sea pasado mañana, esperan una respuesta de Guardiola. Difícil, pero en el fútbol nunca es imposible.
El plan A es Guardiola y el plan B, Pirlo, he leído en la Gazzetta, puede ser, o Mancini, ¿no?
El plan B sería Andrea Pirlo, amigo de Maldini, compañero suyo, que ha ganado el Mundial, al revés de Maldini, que nunca lo ha ganado, desafortunadamente. Pirlo, campeón del mundo hace 20 años en Berlín, cuando transformó un penalti en la tanda de penaltis. Pirlo es un nombre importante, pero la verdad que en Italia no todos están convencidos, porque en su carrera como entrenador no ha logrado mucho éxito. L'alternativa sería Conte o quizá el propio Mancini, pero la verdad que todos esperan que Guardiola pueda aceptar esta oferta, que sería clamorosa.
Sería un puntazo ver a Guardiola dirigiendo a la selección italiana. Gracias, Alberto, nos lo vas contando estos días. Un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Marcos, ¿te encaja Pep en Italia?
A Italia le encaja Pep.
Mejor dicho, sí.
A Italia le encaja Pep y a Italia le vendría de maravilla Pep, y me imagino que a cualquier gran club o cualquier gran selección un entrenador de la dimensión de Guardiola le encajaría. Es evidente que después de lo que ha ocurrido en el City, 10 años, toda una década, es el momento de mayor longevidad en su carrera como entrenador. Recuerda que en el Barça estuvo 4 solo y 1 en el filial, o sea, 5 años, 3 en el Bayern Múnich y una década. La sensación es que Guardiola tiene que descansar o que él ha decidido descansar, porque si no ya habría renovado por el City y Maresca no tendría ningún sentido ahora mismo como inquilino del banquillo Citizen. Pero es obvio que la necesidad la tiene Italia, porque sería un nombre que eclipsaría todo. Es decir, a partir de Guardiola puedes comenzar la reconstrucción del calcio. Un fútbol que ha entrado en una crisis y en un declive, porque ha perdido el modelo, ha perdido la cultura, ha perdido la identidad. Ya no es ni un equipo reconocible, me refiero a la selección italiana, que se ha perdido 3 mundiales consecutivos y que ve, en cambio, como la España de Luis de la Fuente domina en Europa, domina en el mundo, y en el fondo van a buscar el sello español, el sello del fútbol español que le puede trasladar a través de su estilo Guardiola.
¿Ha influido y de qué manera Guardiola en el fútbol español, luego en el fútbol alemán, en los últimos años, en la última década en el fútbol inglés? Le quedaría ahora el reto de cambiar el fútbol italiano. En Francia, mientras tanto, en Rubia, creo que sigues por ahí, Zidane sí. A punto, ¿no?, para ser el seleccionador y sustituir a Deschamps.
Eso es, sí. Lo de Zidane y la selección francesa es cuestión de días e incluso horas, porque va a ser anunciado en los próximos días como nuevo seleccionador francés. La Federación Francesa busca el momento ideal para realizar el anuncio en los próximos días. Ambas partes llegaron a un acuerdo verbal en el mes de marzo, un principio de acuerdo que ya se ha formalizado con la firma de Zinedine Zidane. Le acompañarán en esta nueva etapa, entre otros, David Bettoni como asistente principal, que ya fue su asistente durante todos los años que dirigió el Marsellés al Real Madrid. Han circulado también distintos rumores sobre leyendas que podrían acompañarle en este nuevo camino. Parece que va a ser final Fabián Barthez, campeón del mundo en 1998 con Zinedine Zidane, el elegido para completar su staff técnico. Ha rechazado en los últimos años ofertas muy importantes, quizá la más cercana a la del Paris Saint-Germain en 2022, porque su única intención era asumir las riendas de la selección francesa. Llegará además acompañado de 25 personas de máxima confianza, y también se ha hablado en Francia que quiere incluir a bastantes mujeres en el servicio de comunicación de la selección francesa. Va a firmar por cuatro temporadas. Su nuevo contrato como seleccionador entra en vigor ya el próximo 1 de agosto y concluirá a priori el 30 de julio de 2030, justo después del Mundial de España, Portugal y Marruecos. Su primer gran torneo va a ser la próxima Nations League. Va a debutar contra Turquía el 25 de septiembre y ojo, porque el 2 de octubre se presenta al público francés contra Italia, el país ante el que se retiró como jugador en aquella final del Mundial de 2006, en la que por cierto acaba expulsado, lo sabemos todos, con ese, tras propinarle ese cabezazo a Materazzi. Todo está acordado y Zinedine Zidane cumplirá por fin ese sueño que tiene desde hace muchos años.
Gracias, Onrubia, nos lo cuentas. Hasta mañana.
Adiós, un abrazo.
Marcos, me queda un minuto, pero te quiero preguntar si sería la mejor lista de seleccionadores de la historia. Luis de la Fuente, Pep Guardiola, Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Jürgen Klopp, todos en selecciones. Podría darse el caso.
Bueno, es que muchos, excepto dos o tres, ya están ahí, están en ese camino. Estaríamos hablando de un panteón de seleccionadores realmente espectacular. La reconstrucción de Alemania, la reconstrucción de Italia, la Francia que viene dolida, pero a la cual Deschamps ha subido a lo más grande, y la España de Luis de la Fuente, que domina de una manera absolutamente protagonista lo que es el fútbol mundial. Sería espectacular, de cara a la Liga de las Naciones, la Eurocopa y el Mundial que se va a vivir en nuestro país.
Sin duda, y también revalorizar el fútbol de selecciones, como yo creo que viene ocurriendo en los últimos años. Un abrazo, Marcos, muchas gracias.
Hasta luego.
Y en nada, tras la pausa, una charla muy especial, porque no es casualidad que España sea el país con más mundiales en este siglo, ya tenemos dos, el país con más Eurocopas, tres en este siglo XXI, que tengamos las mejores canteras del mundo, y por ello vamos a hablar con los primeros entrenadores que tuvieron Rodri, Lamine Yamal o Pau Cubarsí.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.